Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos escucha y nos mira en Radio Universidad. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa Retrospectiva del Saber. Recuerden, descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Platicaremos del mundo de esos tesoros culturales que resguardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Le doy la bienvenida al maestro Guillermo Gutiérrez García, responsable del Museo Etnográfico de Nazas, en el municipio de Nazas, Durango. Maestro, muchas gracias por haber atendido este llamado y pues mucho que platicar, mucho que contar y antes que nada, pues muy buen día.
Buen día, ingeniero Félix Chávez, pues muy agradecido por esta invitación, también a lo que es a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Radio Universidad y con la serie que usted dignamente ha llevado a cuestas, lo que es retrospectiva del saber. Creo que ha sido el gusto del público este proyecto y de antemano lo hemos compartido y lo hemos difundido en algunos otros lares, lo que son los museos, lo que son los cronistas, y ha tenido un buen eco. Y os felicito a vos y a todo su equipo de trabajo.
Muchas gracias. Pues nos dimos a la tarea de dar un recorrido por esos museos comunitarios. Es el caso del Museo de Nazas que usted representa. Es la segunda vez que está él aquí, Y casualmente, hoy es 12 de marzo. En aquella ocasión era 13, pero de noviembre. Entonces, estaba empezando el frío y ahora está de salida el frío, pero seguimos con frío.
Es correcto. Sí, de antemano, creo que lo comenté ahorita hace unos instantes. Y dentro de esa proyección o esa perspectiva que ha tenido la gente precisamente al salir en aquella ocasión de la entrevista, pues fue aparte de muy amena, les gustó, pero aparte de eso se difundió, que esa es la intención de difundir precisamente este proceso que se sigue de todos los museos. Pero también aprovecho la oportunidad porque gracias a este espacio se han difundido, digámoslo así, la unión de museos comunitarios en el estado de Durango. ¿Por qué? Porque no nada más es el Museo Etnográfico de Nazas, fueron varios museos los que estuvieron presentes aquí. Y gracias a su intervención o a su gestión y a su invitación para estar aquí en este bonito espacio.
Yo recuerdo ahorita que lo menciona, aquí estuvo la mesa directiva de la Unión de Museos. Con ellos platicamos por qué unión y de cuántos miembros, requisitos para integrarse. Bueno, salimos de muchas dudas. En lo particular, hay mucho que está escondido, hay mucho que no sabemos que existe. En primera, porque no investigamos, y en segunda, porque nadie nos dice que existe. Yo cómo sé que esa casa vieja que la visitan, veo que entra y sale gente, pero sin ningún anuncio, yo cómo sé que es un museo.
Así es.
Ese es el primer punto. Lo comentamos con muchos de los que han estado. Usted lo recuerda. Aquella jaula que trajo usted en forma, así como de un panal, que resultó ser un artefacto para pescar de nombre Nazas, pues todo el mundo lo vio. A mí me preguntaron, es la primera vez que yo veo eso. Y yo no sabía que existía en un museo. Y además es el origen del nombre de una población. Bueno, tal vez estamos desviándonos un poquito, pero el tema, todo tiene que ver, el conocimiento ahí está en los museos. Sí estará de acuerdo.
Es correcto.
Entonces, yo les dije, consideren este espacio como un medio para difundir lo que tienen, que los conozca la gente, en primera instancia. Y en segunda, invitar a la gente a que los visite. Y luego nos encontramos con la sorpresa de que el costo realmente es simbólico o es nulo. Es una aportación voluntaria. Pues, ¿qué estamos esperando para nutrirnos de conocimiento? Tal vez tiempo, tal vez espacio, porque la distancia, pues a veces vamos más lejos por menos cosas. Entonces, el eslogan para esta entrevista, desde que abrió sus puertas, el Museo Etnográfico de NASA sigue siendo un puente vivo entre el pasado y el presente, preservando la esencia y el alma de nuestra historia. ¿Es correcto, maestro?
Es correcto. Déjele comento varias anécdotas.
A ver.
Pero nada más para no... Una de ellas, mi hermana, que es la encargada, la responsable ahí, dice, oye, viene muy seguido uno de los vecinitos aquí, pero se trae a otros vecinos y otros que vienen de... Porque nos visita gente continuamente de Lerdo, de Torreón, de Gómez, de Rodeo, de San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, y los trae. Pero me sorprende. Primero, pues no quería que los trajeros que vinieran, porque pues yo decía, pues es el mismo. Yo quiero que vengan diferentes. Pero ya después, él es el guía. O sea, es un niño de 8 a 9 años. Entonces, él va, los lleva y los va induciendo y les va platicando de cómo está el museo, en qué consiste el museo. Y lo ejemplo de ello, ¿eh?, lo que es la NASA, dice, mira, esa es una NASA, ¿la conocías? No, no la conocía. Y que ese, precisamente por eso, ese artículo que ves ahí es el nombre de NASA, pero también es el nombre que lleva el río de NASAs, es el nombre que lleva el pueblo de NASAs, es el municipio que lleva NASAs. Entonces, dice, oye, ¿y esa cosilla para qué sirve? Y con sus palabras dice, bueno, hay ocasiones que dicen más fuerte, dice, ¿cómo estás tonto? Pues es que esa es la entrada precisamente del artículo de donde se atrapan los peces. Y mi hermana está a un lado ahí con ellos, nomás observándolos. Dice, oye, me quedo sorprendido, ¿cómo este niño ha aprendido a través de las visitas? Porque va gente y él se integra. Dice, ¿cómo ha aprovechado ese conocimiento de lo que es la época prehispánica, de lo que es la época de la Reforma? Porque dice, mira, ¿sabías, a los mismos niños, sabías tú que Benito Juárez estuvo aquí en NASAs? ¿Sabías tú que la Casa Juárez lleva ese nombre precisamente porque Benito Juárez estuvo aquí en NASAs? Y por eso es una anécdota que, pues a mí me emociona, ¿eh?, de que se iba aprendiendo ese niño. Y otra de las cosas, o sea, todas las cuatro salas que tenemos ahí disponibles, va y hace el recorrido como si fuera el responsable ahí del museo, pero sí en su tono, en su toque, en su momento de edad que tiene, y les comparte sus historias. Llegan su espacio que tiene disponible, hay una campana ahí donde se les anuncia que si les gusta el museo, toquen la campana, que esa campana era de una escuela primaria que ya se cerró hace tiempo, ¿verdad? Y dice así, escuela rural. Ahí es de bronce. Bueno, es campana. Y los chiquillos van y la tocan, ¿no? Le tocan. Así es que se agarran a darle vuelta. ¿Por qué? Porque les llama la atención. Y ellos mismos dicen, el día de hoy aprendí algo diferente.
Les comento que, pues nosotros tenemos un museo de la radio universitaria aquí en la estación de radio. Maestro, pues ya tuvo una visita muy, muy rápida, pero ya conoció nuestro museo. Nada que ver con el de él. El de él, pues más amplio, más cosas interesantes. El nuestro, pues, al fin de cuentas, es de radio. Tenemos también cosas diferentes. Ahorita tal vez nos cuente algo de eso. Pero antes de que nos vayamos por ahí, yo recuerdo que la vez pasada de noviembre nos comentó que su museo lo arrancaron o tuvo una apertura o reapertura en enero del año. Entonces quiere decir, o en febrero.
En febrero, el 24 de febrero.
Ok, entonces acaba de cumplir un año prácticamente.
Sí, es correcto.
Muy bien. Entonces, a raíz de este aniversario, ahora va al revés. En noviembre yo le preguntaba, ¿qué es? Ahora me permito hacerle la pregunta de diferente manera. ¿Cómo ha transformado el museo la percepción de la comunidad sobre su historia y su cultura? La vez pasada es cómo el museo difunde. Ahora es cómo. percibe la comunidad el tener ahí a su museo? A ver, ¿qué nos puede decir?
Primero se hacen la pregunta, bueno, ahora sí ya sé lo que es un museo, ¿sí? El contenido, a tal grado que tenemos que ampliarnos ya, de hecho ya nos estamos ampliando más. Esta semana, lo que es la semana pasada y esta, tuvimos que mantenerlo cerrado. ¿Por qué? Porque lo estamos reparando, lo estamos ampliando. Nos han llegado varias piezas y con eso nos permite hacer adecuaciones. Sí, entonces, efectivamente, creo que la misma sociedad nacense y los que han estado presentes ahí, pues nos han hecho incluso algunas observaciones. Oiga, te falta este artículo, esta pieza. Y déjate comento, te falta porque te lo voy a traer. Sí, es una pieza X y quiero que la pongas aquí. Y más se emocionan cuando les menciona uno esta pieza que ven ustedes aquí. Es una pieza que se usa de esta manera, se usó de esta manera, o sea, se le da algo de historia, pero fue donada por fulano de tal. Y los niños se sienten, es mi abuelito, o es mi papá. Entonces, oye, y ya cuando les explica uno, pues se emocionan. Entonces, para ello es un ente que dicen, ah, pues qué bueno. El museo es parte, como lo dice ahí, de preservar la cultura nacense. ¿Por qué? Porque esta pieza, pues yo la veía ahí con mi abuelito, con mi papá, pues entre comillas abandonada, ¿verdad? Algunas ocasiones. Pero ahora que lo veo aquí, me doy cuenta que mucha gente se va a dar a la tarea de investigar y de conocer un poquito más sobre lo que es esa pieza.
¿Cómo cambia la perspectiva?
La perspectiva, es correcto. Definitivo.
Ahorita ya las otras dos preguntas respecto al tema, pues ya nos las contó con la anécdota del niño, al decir si hay algún testimonio de visitantes que reflejen ese impacto que ha tenido. Pues yo creo que con la historia que nos contó del niño, que ya él se atreve a ser la guía, él ya está interesado y está, ahora sí que es el semillero de lo que viene.
Sí, incluso me dice mi hermana, oye, ¿cómo ves? ¿Lo dejo entrar? Le dije, posiblemente sea el próximo guía de aquí del museo, le dije.
Y a futuro capaz que es el que le va a tocar ampliar esto a más grande, ¿no?
Sí, y otra de las anécdotas, ya lo comentó usted, en la mayoría de los museos hemos tenido varias reuniones gubernamentales, tanto municipal como del estado y a nivel nacional, y nos dice, es que ustedes ya deben de cobrar, cobren 40, 50 pesos la entrada. Le dije, no, le dije, simple y sencillamente, lo que es en nuestra capital del estado Durango, se cobra cierta cantidad y tiene que haber un convenio a los estudiantes para que se les cobre, o una de dos, se les cobre la mitad o entren gratis para que puedan tener, pues, visitantes. Ahora nosotros, siendo un pueblo, llamémoslo así, lo que es el municipio, bueno, es una cabecera municipal, pero no, ya algunos lo llamamos pueblo, empezamos a cobrar y se nos dificulta, no a nosotros, más bien a los niños. Porque hay niños de diferentes extractos sociales. Pero también hay niños que así tienen, pero nos dicen, no, yo en lugar de pagarte la cantidad de 5 pesos o 10 pesos o 20 pesos, pues mejor lo reservo para consumir algo en la escuela. Y esa es otra de las anécdotas. Uno de los niños en un papelito le puso, no tengo dinero, sin embargo, este papel vale por 2 pesos, y lo depositó ahí donde en el espacio donde dice cooperación voluntaria, y lo tenemos ahí almacenado como recuerdo, porque pues vaya, al menos fue sincero, no tengo dinero, soy de bajos recursos económicos, se me hace imposible pagar a mí esto, porque tenemos gente de toda.
Bueno, sí, así no, es. No vamos a hablar de eso. Es la buena intención del niño, ¿no? O sea, sí. Me comprometo a futuro. Oiga, maestro, ¿y de qué manera el museo se adapta a las nuevas generaciones para mantener viva esa conexión con el pasado?
Hace 8 días llegaron una familia de Ciudad Juárez, Chihuahua, y andábamos precisamente dándole mantenimiento al museo. Dijeron, oiga, no va a estar abierto. Le dije, estamos en reparación. Híjole, es que pues se nos va a hacer difícil porque nosotros venimos una vez al año y pues yo quisiera ver el museo. Le doy la oportunidad de que lo visualice así como está. Ya le hablaron, le dijo, pues qué tanto se tardan aquí, hombre. Dijeron que nada más iban a venir 10 minutos, ya tienen más de una hora. Y luego se quedó, ah, mira, esto yo lo usé. Mira esto, mi abuelito. Sus expresiones eran cortas, pero de admiración y de recuerdo. Recuerdo cómo vivió con sus abuelitos, con sus papás. Y decía, mira, esta plancha la usó mi abuelito. O sea, le agarraba la pieza. Dice, mira, esto se hace así. Y luego le dijo el hijo, oye papá, pues no, que no querías entrar. No, pues es que de haber sabido que estaba esto, pues mejor me hubiera regresado desde antes. Pero quiero que sepas que el próximo año venimos otra vez. Y la próxima vez que venga, como venían los niños, dice, me dan la oportunidad de yo darle la visita a los niños. Dice, porque todo esto a mí me tocó vivir. Entonces es lo que precisamente vincula el conocimiento de esos personajes, de nuestros abuelos, a lo que es a las nuevas generaciones. Entonces, efectivamente, pues los niños se quedan sorprendidos porque dicen, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se usaba? Y le decía, mira, antes, por ejemplo, les llamaba, mira, tenemos por ahí, dentro del área médica, tenemos que nos donó precisamente un médico, ya ahorita tiene 74, 75 años, que está viviendo en lo que es en Yucatán, y nos hizo varias donaciones, y dentro de ellos está un botiquín médico, está una báscula, está lo que es una nica y un pato. Entonces le dice, abuelito, ¿y esa qué es? Una tazota grandota. Le dice, no, mira, lo que pasa es que nosotros, en aquellos tiempos, esto es lo que usamos, no había baños, o sea, así como tú llegas, te bañas o haces del baño en una taza. Aquí en Nazas, antes del 60, del 70, no había. Es más, eran conocidas las personas que tenían una letrina, pero de madera. ¿Cómo va a ser posible? Así eran esos tiempos. Entonces, para no salir, porque el baño no estaba así como lo tienes tú en tu casa. Estaba afuera, en el corral. Entonces, iban, y para, era de madrugada, y usábamos lo que es la nica y el patito. El patito normalmente cuando estaba uno mal, lo tomaron. Dijo, ah, qué la canción, no, pues yo pensé que era una tazota grandotota. Entonces,
un café en esa tazota.
Entonces, esa emoción, bueno, yo me emociono al observar, y lo como el abuelito como que se siente desesperado a estarle explicando cómo estaban las cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente eso vincula un conocimiento, un rescate histórico, entonces, de esos talleres. Y los abuelitos son los que más se emocionan, fíjense. Se emocionan porque se quedan así, ¿cómo le dice uno? Perplejos, así. Como que están viviendo en un lapso de un minuto toda esa vida que ellos vivieron. Es bonito. ¿Cómo observa uno a las personas?
Es que es entendible. Mire, aquí nos acompañó el Museo Alí del Salto.
Alí, hey.
Don Max, si me está escuchando, si me está viendo, un saludo. Voy a mencionar algo que sucedió en ese programa. Él trajo unos artículos para presumirlos, y entre esos artículos, a mí casi me sacó las lágrimas cuando vi un sacapuntas. Porque me recordó precisamente mi época de primeros años de primaria. Un libro de primaria que yo llevé. Un libro de segundo primaria, yo lo recuerdo y aquí lo trajo y aquí lo estuvimos viendo y le digo, gracias porque en este lapso de tiempo me hizo recordar mucho. Bueno, pero para nosotros, los que somos modelo vintage, modelo ya retro, pero los jóvenes y las tecnologías y no pueden vivir sin estos aparatitos.
Los celulares.
Yo les platico o les pregunto o los invito a que reflexionen y me digan, antes de la energía eléctrica, antes de los refrigeradores, ¿cómo le harían nuestros antepasados para conservar los alimentos? ¿Cómo? Pues fíjense que en los museos hay mucha historia de eso, ¿eh? Hay mucha forma de responder eso. Yo tengo otro programa y ahí vamos a platicar cómo conservaban, cómo tener tomates, chiles, cebollas, bueno, cebolla sí, pero tomate y chile, ¿cómo tenerlo en época de frío? ¿Cómo lo cocinaban? ¿Pero cómo lo almacenaban?
Sí, ¿cómo lo conservaban?
Si no se puede cultivar en esas épocas. La cebolla, el ajo, el cilantro, sí se puede, pero eso no. Y sin salirme del tema, en los museos hay mucha de esa historia. O sea, sí, el garabato, el refrigerador natural, que era el garabato, o el primero. Y bueno, ya podemos hablar de mil cosas. Oiga, maestro, pero volviendo a un año de haber pasado por esa prueba, un año con su museo abierto, dígame, ¿cómo imagina ahora a su museo en los próximos 10 años?
Pues...
No le digo al año que entra, no. Ahora vamos a hablar más grande, a 10 años.
Pues mire, déjele comento primero lo que es este año. Yo me siento muy emocionado porque hemos tenido un registro aproximado de 1,000 visitantes. Entonces, como lo mencioné, en un pueblo que 1,000 visitantes lleguen a un museo, pues es un récord, ¿sí? Y seguimos todavía con esa proyección. Y esperemos que dentro de 10 años, pues es un gran reto. No sabemos cómo lo vamos a describir porque la mayoría de los museos que se están abriendo, los nuevos, tienen mucha tecnología. Tienen mucho el mentado QR. Ahorita es el QR, al rato no sé qué nombre irá a llevar.
Ni va a existir, va a ser
entonces,
otra cosa.
Exactamente, entonces, pues ya va a ser todo lo que es, a lo mejor en 10 años, a lo mejor lo que es un holograma, nos podemos poner ahí a Pancho Villa platicando cuando estuvo preso en Asas, estuvo preso ahí en Asas. Entonces, cuando llegó, por ejemplo, de los revolucionarios Emilio Campa, Pascual Orozco, Benjamín Argumedo, no sé, en 10 años, a como está la tecnología puede ser que sea antes. Pues hacer una comparativa precisamente de cómo está lo que es ahorita el museo a cómo está ahorita lo que a cómo estaría en ese tiempo. Es lo que se va a utilizar. Y la gente, pues no vamos más lejos. Muchos de los restaurantes tienen ahorita este tipo de enseres y lo presumen. Voy a hacer muy, decía una de las compañeras, es que muchas de las cosas que están en los museos van y los acuerpan o los adquieren lo que es en el fierro, los fierros viejos. Pues a mí me ha tocado que van gente con ese artículo y luego me dicen, oye, ¿eso qué es? Es una máquina de escribir. Ah, ok, ¿cuántos años tiene? Pues más o menos es de los años 30. ¿Cuánto crees que te van a dar? Pues pesa más o menos unos 20 kilos, así es que me van a dar 100 pesos. Le dije, ¿no lo quieres tú, por ejemplo, hacer una donación a lo que es el museo? No, ni dice, no te lo dono, pero te lo vendo. Aprovecha uno esa oportunidad y lo dice, ahora sí, dime ese artículo de quién era. Ah, pues este artículo era, por ejemplo, don Merardo Castro, que fue diputado, él escribió, era junto con Arriola Valenzuela Toño, él también era, ¿cómo se llama este enógrafo? De los uh-huh. que, ¿sí? Él fue
mecanógrafo.
Pero antes de eso es, enógrafo. Bueno, así es, entonces, pues ya empieza lo que es la trayectoria y más interesa. Y ellos no lo ven el valor histórico, el valor económico. Por eso ellos deshacerse de algo que dicen, no, es que esto ya está viejo, pues vámonos. Pero no, nosotros es lo que es la intención que hacemos, es rescatar. Y lo vamos a hacer, si Dios nos permite, nos da vida, salud y también dinero, ¿verdad? Porque para ello se necesita. Y qué bueno que también menciona eso, ¿cómo me lo imagino? Pues la gente poco a poco se va dando a conocer y nos está apoyando un poco, pues poco lo que es en cuanto a piezas, pero también requerimos pues lo que son gavetas, lo que son otras cosas que se propias del museo, y pues vamos a buscar patrocinadores para que nos apoyen y darle pues una o mejor atención a lo que es al visitante, una mejor apertura de conocimiento para lo que son los niños.
Muy bien, maestro, pues se nos acabó el tiempo. No sé si quiera agregar algo, por ejemplo, todavía no hemos hablado de que visiten el Museo de Nazas. Haga usted la invitación formal.
Ok, pues están cordialmente invitados. Los que ya fueron, compartan esa experiencia que tuvieron, que hasta ahorita la mayoría de los con los que he platicado tienen una grata experiencia y creo que lo recomiendan. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no sabían que en Nazas existía un museo. Ese museo tiene alrededor, o esa intención de varias gentes, tiene 50 años atrás que se pretendía hacer un museo. Llegamos nosotros, lo logramos, pero no lo logré solo. lo logró mi familia, o sea, acompañado de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, que son los que me han acuerpado, son los que todo el apoyo. Mis vecinos, lo que es, tengo ahí un tío que tiene ya sus 80 y tantos años, está al pendiente también de lo que es ese lugar. Entonces, los esperemos ahí en lo que es en el municipio de Nazas. Le conocen como el barrio de arriba, o en el barrio de Independencia. Uh-huh. Ahí está lo que es en la cabecera municipal, cerca a 2 cuadras de que es carretera de Nazas a Rodeo, a 2 cuadras, ahí pueden visitarnos. El horario lo tenemos ahorita, lo que es nada más el martes y el jueves, de las 10 a las 12 y de las 4 a las 7 de la tarde. Para quien quiera por ahí apoyarnos, incluso con algunas observaciones, porque también son buenas las opiniones y las observaciones, pero principalmente dar la difusión. Esperemos su visita, a usted y a su equipo. Por ahí los esperamos. Entonces, cuando gusten, ahí tienen su casa.
Maestro, le agradecemos mucho su presencia en Radio Universidad. Nos despedimos de este programa Retrospectiva del Saber. Concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura. Gracias, maestro, por su visita y nos veremos muy pronto en Nazas.
Bueno, ahí los esperamos a todos.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.